Reflexión, análisis, opinión, periodismo. Sí, está comenzando Sin Techo, con Ignacio Zuleta.
Hay algo nuevo que viene ocurriendo hace tiempo en mi corazón.
Conversamos sobre los temas que nadie te explica. De su más,
que no puedo disimular, tampoco sé cómo explicar esta sensación.
Buenos días, aquí estamos en Sin Techo como todos los miércoles con Ignacio Zuleta, Alejandra Lazo, quien les habla, y estamos palpitando el debate que se viene el domingo entre los dos candidatos al balotaje, Sergio Massa y Javier Milei. Y la verdad es que para una campaña de cara al balotaje que está siendo bastante chata, es algo que... No hay mucho acto interesante, no hay propuestas.
Es un juicio tuyo. Yo creo que hay intensidad en franjas en donde a veces no hay actos públicos masivos como históricamente hubo, pero creo que esta es una campaña donde hay mucho debate y hay mucha tensión. Yo no la calificaría de chata, diría. Es una campaña distinta. Las campañas en los últimos años ya no tienen el brillo público que tenían antes, porque los actos han sido dados de baja de las campañas presidenciales. Esto no es nuevo. Fíjate que el que empezó con eso fue Dualde en 1999, cuando uno de los jefes o de los responsables de la campaña era Jorge Tellerman. Jorge Tellerman se suma al equipo de Dualde para la elección presidencial de 1999, y él es el primero que acerca un formato de actos de campaña tomado de las campañas norteamericanas, con una teatralización importante, con una actos hechos para la televisión y no para la gente, es decir, actos... no diríamos los cabildos abiertos que trajo Obama y tomó Macri, los actos de 360 con gente, diríamos, en realidad no público movilizado, sino casi te diría alquilado. Y eso uno llamó la atención en aquel año, en el 99, la estética de la campaña de los actos de Dualde. Tellerman venía de trabajar en Estados Unidos, donde había sido, bueno, era embajador de Menem en Cuba, pero antes había trabajado en la OEA como responsable de prensa y comunicación del secretario general de la OEA, y ahí había tomado contacto con estudios expertos de campaña de Washington, que él trajo acá. Él fue el primero que lo trajo a Vegala, James Carville, que había sido el experto en campañas de Clinton, y desencadenó desde entonces la presencia de... fue una novedad que le aportó a las campañas argentinas. Y desde entonces Jorge decía que no había que hacer actos masivos, que a la burguesía, a la clase media le asustan. Él formó un equipo muy importante. El creador para los gobiernos peronistas de todo el formato de las campañas, Grossman, que es el creador de Tecnópolis, un hombre que trabajó después para el oficialismo, es un hombre vinculado a aquel equipo es un invento de Jorge Tellerman. Y es el hombre que ha aportado mucho a la campañología argentina. Ahora, esta campaña es una campaña, es cierto, especial, diría. Vos decís chata, yo digo especial. Porque es cierto que uno va viendo las intenciones y se da cuenta, a partir de las intenciones de los expertos de campaña y de los candidatos, qué es lo que temen, qué es lo que tienen y qué es lo que busca. Y es cierto esa observación, que no es mía, por lo menos no sé vos qué pensás, que esta es una campaña, como en todo balotaje, para que el público opte, elija entre dos ofertas que ya están establecidas. No es elegir el mejor, es elegir el que menos me gusta, para que pierda, y tratar de frenar el avance del que no me gusta. Y si puedo, apoyo el que me gusta. Pero es una campaña en donde la variante negativa es muy importante. Es muy importante. Y se trata de evitar cometer errores, porque los candidatos que han llegado a la segunda vuelta, al balotaje, la verdad que tienen han logrado mucho. Han dejado a todos los demás atrás. Acá yo no me acuerdo cuántos candidatos hubo en Las PASO.
En Las PASO, 19.
19. Quedaron 5. De 19 a 5. Y luego...
A 2.
Realmente es un esfuerzo meritorio.
Sí, además tenemos a un candidato que es gobierno, con lo cual eso genera también... que tiene que ocuparse de la diaria, o sea, no solamente hace campaña, sino que además tiene que responder por la situación actual. Y otro candidato que tuvo que cerrar una especie de acuerdo político con una parte del sector que salió tercero, y que eso medio lo encorseta también.
Él buscó, en realidad, el Cambiemos, que pierde, que se queda fuera del balotal, busca que el voto no se le disperse y que se unifique detrás de un candidato que represente mejor algunas de sus banderas, especialmente el antiperonismo. Y eso es lo que busca el acercamiento del grupo del PRO de Macri a Milei. Tiene que ver menos con el amor a Milei, que lo quieren y lo aman, por lo menos Macri te tiene, por todo lo que dice, son señales de afecto hacia Milei desde el punto de vista político, ideológico y personal, que no vale tanto, porque lo personal es política. Si uno mira los archivos, lo que han dicho antes,
sí,
uno podría...
Nadie resiste el archivo.
No, además, claro, la política... Lo que se dice, por eso digo, nunca hay que hacer periodismo de lo que dicen los políticos, hay que hacer periodismo de lo que hacen, porque lo que dicen se lo lleva el viento. Y más en el mundo actual, en el mundo que vivimos, en donde la generación del teléfono, de los formados en el teléfono, las palabras se les lleva el viento. O sea, cualquier cosa que alguien diga por radio y televisión, a las 2 horas, perime. Crea un valor instantáneo, pero prescribe. Lo que queda es lo que se escribe. Y lo que se escribe dura en el papel, que llega a pocos, y dura más en la pantalla que queda. Pero tampoco la pantalla es objeto de revisión. Entonces también está sujeta a lo efímero. Entonces, el acercamiento de Cambiemos, de un sector del PRO identificado con Macri, y sectores del radicalismo también vinculados con Macri, o el silencio de la mayoría de los dirigentes de Cambiemos sobre el tema Milei, porque si uno sale de una pequeña de una minoría de la dirigencia que rechaza lo de Milei, uno está viendo...
Sí, que hay muchos que prefieren callar.
No, claro, expresiones de silencio. O algunos, los más notables, han dicho que van a votar en blanco. Si uno mira, uno va repasando lo que dicen los dirigentes, lo que dice Carrió, lo que el otro día dijo Brandoni en un programa de televisión, que cito a Brandoni porque es un tipo que es escuchado por su militancia, están hablando del voto en blanco. Y si esto es así, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es el intento de la fuerza que tuvo hasta el año 2021 el 42% de los votos y que representó al público moderado de los grandes distritos de la Argentina, por lo menos 5 en los que ganó Macri Pichetto la categoría presidente en 2021, pero también provincia de Buenos Aires, agregale, Tucumán menos, tiene menos representación, ese voto moderado. Ese público del 42% busca sobrevivir después de las elecciones. Fracasa la selección de la candidata, que es Bullrich, que quedó fuera del balotaje. Pero lo que necesita esa fuerza, a toda costa, es tener íntegro, o lo menos deteriorado posible, el bloque, el interbloque de la Cámara de Diputados y el interbloque de la Cámara de Senadores. Porque eso es lo que le va a dar posibilidades de recuperación a la fuerza con cualquier gobierno, con el gobierno de Massa o un gobierno eventual de Milei, y le va a dar sentido a la tarea política, que es hacer la oposición, pero a su vez representar a la oposición en los organismos de control. Los organismos de control son el Consejo de la Magistratura, es la Auditoría General de la Nación,
la Sindicatura,
que entran en la Sindicatura, no sé, es un cargo del Ejecutivo, acá por lo menos en la Nación, es un cargo del Ejecutivo el síndico, pero sí el Consejo de la Magistratura y la
Auditoría.
Claro, y esto importa tener las bancadas íntegras, porque los puestos de representación se determinan por mayorías y minorías. Vos acordate que ya hubo un incidente con la designación que hizo el Senado del senador Doñate, el Consejo de la Magistratura, que lo volteó la Corte porque el peronismo, para quedarse con la segunda minoría, había dividido artificialmente el bloque. Entonces, ahí se va a volver a plantear qué es un bloque mayoritario y qué es un bloque minoritario. Porque la Corte dijo, en ese caso, que las mayorías y minorías las establece el voto popular. Y si un bloque, por quedarse con un cargo de representación, se divide después de la elección, es cuestionable y no es genuino.
Claro.
Y esto puede ocurrir si el bloque que fue elegido, o los legisladores que fueron elegidos como mayorías y minorías el 22 de octubre, que ya son diputados, pues eso les falta jurar nada más.
Claro, falta que termine el mandato de los vigentes y puedan jurar.
Exacto.
Como
si esa mayoría es alterada por una división entre, qué sé yo, el pro Milei y el pro anti Milei, los radicales con Milei y los contra Milei, ganando o perdiendo Milei, porque eso puede ocurrir. Hay que ver qué va a hacer la Corte cuando lea el mapa de la representación. Hay mucho transfugismo, como se dice en política a veces, de armar bloques oportunos. Una cosa es armar bloques por oportunidad, lo cual es legítima parte de la política, me voy a mi bloque o me voy con otro bloque, y otra cosa es cómo los bloques se integran para representar la mayoría y la minoría. Según la ley y la Constitución, la integración de la auditoría es con la representación de delegados del Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, y la presidencia debe ser ejercida por un hombre de la oposición.
De la oposición.
Entonces, ¿quién va a ser primero oposición? Y en cualquier caso, en el caso del Consejo de la Magistratura también hemos tenido problemas para la integración, a ver quién es la minoría.
Exacto.
Más allá de que el Consejo de la Magistratura tiene un delegado del gobierno que representa al Poder Ejecutivo, al Ministerio de la Justicia. Ahora, vuelvo a esto. La campaña tiene esa cosa medio odiosa de ser una campaña de vía negativa. Ha habido acontecimientos que han ocurrido. Yo los vi concentrados ayer, pero se venían preparando, que ha sido muy importante para, como barómetro de la campaña. Ayer se discutió en el Congreso tres escenarios que podían convertirse en actos de campaña de altísima exhibición. Uno era la reunión de la Comisión de Juicio Político.
Exacto.
Que estaba citado el martes para recibir los escritos de respuesta a las acusaciones que habían hecho dos de los cuatro jueces que están bajo juicio.
Exacto, y para darle la oportunidad a los otros jueces de que, si querían, hicieran presencialmente sus descargos.
Claro, porque había vencido el envío escrito, había vencido el viernes, y el viernes recibimos todo, por lo menos recibí en mi mail los escritos de de Rosenkrantz y de Rosati, muy muy sesudos y violentos, de decenas de páginas defendiéndose, y se esperaba que eso se diera de alta y se resolviera si el análisis o el estudio o el debate de la respuesta demoraba o no la lectura de las acusaciones, que es lo que con lo que termina el trámite del juicio.
Y la firma del dictamen.
Y la firma del dictamen. Esto, y esa comisión iba a ser un verdadero acto de campaña, porque a 10, 15 días, de la, dos semanas de las elecciones, debatir el juicio de la Corte es la oportunidad de que los partidos de la oposición y del oficialismo ataquen a sus adversarios. Era una posición ideada. La segunda oportunidad era iba a ocurrir hoy en las dos sesiones de diputados. La sesión especial pedida por la oposición, con el voto del PRO y de Libertad Avanza, donde se iba a tratar uno de los temas más graves y más delicados hoy de la política mundial, que es la guerra de Gaza, que es la situación de esa guerra que nace con los ataques de Gaza a Israel y la represalia durísima de Israel sobre Gaza, y que tiene un hecho que a la Argentina le afecta mucho, que es que poco más de 200 cautivos que tiene Gaza, capturados, secuestrados en el ataque a los pueblos de la frontera con Israel, el 10% son argentinos. Esto ha motivado un debate sobre cuál debería ser la posición de la Argentina. Todos los países han tenido que tomar posiciones muy delicadas, porque como tienen connacionales en ese grupo de cautivos, lo primero que quieren, su intención es recuperarlos, pero lo que quieren es que no sean no sean víctimas, además, de esa situación, por errores que los gobiernos tomen. El gobierno está discutido por el tono como condena a Israel y por el tono como condena a Gaza, y la sesión estaba destinada a atender cuatro proyectos de distintos bloques, pero el que más se notaba era el que firmaban Ritondo y Milei, pidiendo una explicación a la Cancillería sobre la situación de los argentinos. El segundo, eso se iba a convertir naturalmente en un segundo foro de discusión, de campaña. Iba a exhibir las posiciones del oficialismo y de un sector de la oposición que tiene una posición distinta a la del oficialismo sobre el tema de Israel. La oposición denuncia al gobierno de consentir las atrocidades de Gaza, de Hamas, de no ser lo suficientemente vehemente en la condena. El gobierno dice que sí, que lo hace, pero que también tiene que hacer un comentario sobre las atrocidades de Israel, el represalio de Israel. Esta sesión iba a ser hoy a las 10 de la mañana, pero ayer, durante la tarde, hubo una extraordinaria maratón de reuniones de los bloques, donde resolvieron, en acuerdo de todos los bloques, no hacer la sesión. O sea, no someter a ninguna de las fuerzas, ni a Milei, que es candidato presidencial, ni a Massa, al deterioro que significaría una sesión discutiendo ese tema. Hubo ahí una tarea muy muy importante de fundamentalmente de Cecilia Moró y de Mario Negri, que sigue siendo el presidente del Interbloque, para profundizar en la inconveniencia de que a 10, 15 días de las elecciones ir con ese debate a la opinión pública. No le convenía a ninguno de los dos. Ni le convenía a la oposición ir dividida, porque hay sectores de la oposición que no están de acuerdo por ser más duros o más tibios en la posición que podía proponer Ritondo Milei, ni le conviene desde ya al gobierno llevar las decisiones de Alberto Fernández y de Santiago Cafiero al recinto, una explosión no controlada.
Exacto.
Habría que ver cuál iba a ser el efecto en el voto. Y la tercer hecho que iba a ocurrir hoy a las 11 era una sesión especial que estaba pensada, no sé si iba a ser convocado, yo no la vi, yo solo vi la convocatoria de la que te comenté, que era para tratar la ley de financiamiento educativo, una ley que había salido por consenso de todos los bloques de ayer, tenía dictamen, que es para aumentar el gasto en educación como porcentaje del presupuesto o del PBI. En eso había un acuerdo, había acordado Finocchiaro de Cambiemos con el peronismo y habían dictaminado para ir hoy al recinto. También se planteó el mismo debate entre los bloques. Nos conviene abrir el debate, aunque estemos de acuerdo, cuando está pendiente en el recinto rendir un homenaje a Alfonsín, pedido por todos los bloques por
los 40 años de democracia.
Los 40 años de democracia. Un Alfonsín que está siendo reivindicado por la oposición desde ya, porque salvo Macri, que se bajó de Alfonsín, no sé de qué se despertó, de qué sueño se despertó y no lo quiere, el resto del arco de la oposición es alfonsinista. Carrió es alfonsinista, el radicalismo es alfonsinista. Pero a su vez, sabemos que el radicalismo, con algunos alfonsinistas, tiene una rama dentro del peronismo. Y que Massa está usando el nombre de Alfonsín para hacer campaña.
Está recitando el preámbulo también.
Sí, pero les conviene a los dos ir con este tema al recinto. Entonces nos preparábamos para ayer y hoy, reunión de juicio político y las dos sesiones, y no se hizo ninguna.
Claro, estábamos con los pochoclos ahí listos para...
No, y estábamos todos esperando a ver. Hay una trama que, como todas las tramas de espías, son medio oscuras. Ha habido una denuncia que da en una investigación de un juez sobre el manejo de la pinchadura de teléfono de funcionarios del oficialismo y de la oposición, de la que se acusa a espías que responden o tienen relación, según la cobertura de la prensa y lo que dice el expediente, con diputados del oficialismo, especialmente con Taylade, que es uno de los promotores más vehementes del juicio político. No era el momento para mostrar a esa gente, y creo que con eso se logró que esta semana, que iba a tener tres grandes actos, que eran juicio político, sesión de financiamiento educativo y sesión sobre Israel, nos quedamos sin nada. Vamos a tener que seguir viendo el canal Venus.
Sí, y esperando el debate del domingo.
Esperando el debate del domingo.
Bueno, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos más con Sin Techo.
Es miércoles y hasta las 13 hacemos Sin Techo con Ignacio Zuleta.
Y aquí seguimos en Sin Techo, y Macri, como si fuera poco, se subió a otra elección. Va a ser candidato a vicepresidente de Boca Juniors. ¿Cómo?
¿Va a ser candidato?
Sí, ya lo confirmó.
Sí. Yo lo adelanté en mi columna de Clarín hace 3 meses. Me lo había contado a Ibarra, que lo que estaban discutiendo era si incluir el nombre o no, o aprovechar la popularidad de Macri en Boca, porque yo creo que en Boca hay de todo, hay gente que es macrista. Me acuerdo cuando Mauricio era candidato, hacían encuestas en River y daba Macri preferido. Y Macri mandó en la campaña del 2015 que se bajara de los mensajes su relación con Boca. Dice, no abusemos de esto porque hay un público que es de River y de otros equipos.
Sí, que excede Boca. Que...
Exacto. Pero así que no sabía que se había confirmado.
Sí, se confirmó.
Era esperable después del resultado del otro día.
Porque exacto.
Hubo toda una cobertura paralela del partido del Maracaná, en donde se decía si gana el equipo, gana el ala de Riquelme y se fortalece, y a mi impresión que eso no tiene ninguna importancia. El voto de Boca es un voto que tiene que ver con el club, con este,
sí, con los socios.
Además,
con...
además debo decir, y no voy a hablar más del tema, como hincha de Boca, que el resultado fue un dignísimo resultado. Se perdió por un punto, por un gol, con un equipo que es una murga, valiente murga, contra la selección de Brasil, donde está Marcelo, que es uno de los mejores jugadores del mundo. O sea, ya haber empatado y hacerle un gol es un mérito muy grande.
Yo creo que haber llegado a la final para Boca jugando como estaba jugando ya era triunfar. O sea,
No, Boca siempre juega bien. Es un invento de la prensa argentina que es muy anti-Boca.
La prensa, no, yo soy hincha de Boca y la verdad es que a veces no estamos jugando bien. O sea,
Boca siempre juega bien. La prensa argentina y especialmente las empresas periodísticas son muy gallinas. El gobierno de Macri es una granja aviar. Uno va al palco oficial de River y son todos del PRO. Son todos. Es decir, las empresas son gallinas. Los medios en los que yo frecuento son gallinas. Usted dice, Boca campeón pero juega mal. Déjame jugar. Bueno, terminemos.
Terminemos con este tema.
Dignísimo el resultado.
Coincido.
2-1, en el Maracaná, con todo en contra. Llevamos 35.000 personas. Punto.
Dignísimo resultado.
Sí, señor.
Y donde se busca mejorar el resultado de cara a las elecciones, vamos a redondear todo sobre el tema, es en Córdoba.
No sé, algunos mejorar y otros empeorar.
Vos decís que algunas visitas a Córdoba lo van a ayudar.
No, porque esta campaña es una campaña en la cual importa mucho qué es lo que...
No cometer errores.
Y qué es lo que se quiere rechazar. El hecho de haber evitado ayer y hoy esos tres foros que iban a ser tres actos pasados por televisión en directo y que podían deteriorar a una u otra de las partes, fueron desmontados por ellos mismos, por el riesgo que les daba. El riesgo de la Comisión de Juicio Político, el riesgo de la sesión de financiamiento educativo, que repito, es un tema acordado, un buen proyecto, y el pedido de la oposición de discutir el tema de
Israel.
Nosotros tenemos como invitado de hoy a Agustín de la Reta. Buen día, Agustín.
Hola, ¿cómo estás, Ignacio? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Agustín de la Reta es un hombre de la política y del mundo empresario. Es un empresario de medios de Córdoba, aunque él es de Mendoza, pero vive en Córdoba hace muchos años. Él tiene un grupo de medios donde destaca Punto a Punto y destaca la edición de Perfil Córdoba. Y a su vez, no solo es un hombre de la comunicación, sino que también es vicepresidente del PRO Córdoba. Fue candidato a Parla Sur en estas elecciones, Parla Sur Regional. Y la mirada que tiene Agustín, yo quería traerla hoy al programa, porque Córdoba es el segundo distrito en cantidad de votos de la Argentina y tiene un electorado con una fuerte personalidad. Una fuerte personalidad. Históricamente, Perón decía, Córdoba es el lugar donde pasan cosas raras. Lo dijo en el año 1954 en una reunión de gobernadores y ha quedado como una frase descriptiva de ciertas singularidades del electorado de Córdoba que lo enriquecen mucho y demuestran que es un electorado difícil de arrear porque se forma ese electorado, construye situaciones poco usuales o poco previsibles. Es un electorado que ha votado al radicalismo muchos años y fue gobernado por el radicalismo, luego votó al peronismo en todo el ciclo de La Sota y de Schiaretti. Es el lugar donde el PRO y especialmente Macri hizo las mejores elecciones. Se dice que la elección del 2015 se le debe a Córdoba y ahora es un territorio disputado por las fuerzas que están discutiendo el balotaje del domingo. Milei ganó en Córdoba, Massa ha estado estos días en Córdoba haciendo una fuerte campaña y muy intensa, según tengo entendido. Agustín, yo quería que nos hicieras un comentario para el oyente de esta radio, que es un oyente nacional, porque es una radio que se transmite la capital, con cabecera en la capital, pero va a todo el país. ¿Cómo ves hoy, a menos de 2 semanas de la elección, la singularidad del voto cordobés en las presidenciales?
Bueno, hola Ignacio. Bueno, como vos lo dijiste, en Córdoba pasan a veces cosas raras. Córdoba tiene un electorado muy contra el gobierno kirchnerista. Si vos te acordás, acá en Córdoba fue el único lugar donde Cristina perdió en su reelección, cuando sacó el 54% de los votos en todo el país. Y en las elecciones pasadas, Massa salió cuarto, sacó 6% de los votos. Salió primero Milei, segundo el gobernador Schiaretti, tercero Patricia Bullrich y cuarto Massa. Entonces es una elección y es un electorado muy crítico al gobierno K, sobre todo. En esta veremos qué puede pasar, porque no sé para dónde van a ir absolutamente todos los votos de Patricia y no sé para dónde van a ir todos los votos de Juan Schiaretti. Entonces creo que el candidato Massa, que estuvo ayer acá en Córdoba, tuvo muchas reuniones con muchos medios, seguramente mejorará su performance, pero es una elección difícil para él.
Ahora, la posibilidad de... Es decir, la perplejidad para el público no cordobés es que Schiaretti se identifica con el peronismo. Massa es el peronismo. Massa fue socio de De la Sota. Massa estuvo en la mesa del 2018-2019, la mesa de Córdoba, que coordinaba Schiaretti para un peronismo distinto al peronismo de cristinista, del AMBA. De eso no quedó nada. Él ha sido absorbido por el cristinismo, digo, en la mirada del público.
Sí, sí, bueno, es que justamente acá es... la gente diferencia entre el peronismo cordobés y el kirchnerismo. Y al peronismo cordobés, fíjate que lo vota, porque no solo que lo votó en la provincia de Córdoba, sino que lo votó en la ciudad de Córdoba. Ciudad que era esquiva al peronismo. Por primera vez ganó el peronismo en la elección pasada con Martín Yarlora, que hoy es el nuevo candidato, hoy es el nuevo gobernador. Y volvió a ganar con el candidato de Yarlora, que es Pacerini, que era el vice de Yarlora. Entonces, por primera vez te diría que el peronismo tiene la provincia y la ciudad principal, que es la capital, pero sigue diferenciando contra el kirchnerismo. Córdoba vota contra el kirchnerismo, pero hay una base muy básica en esto. Córdoba es una ciudad, una provincia, digamos, de muchísima empresa, de muchísimo trabajo, de muchísimos gringos del campo que valoran el trabajo y van contra el kirchnerismo totalmente.
Ahora, Massa, dentro de los candidatos del peronismo, es el candidato de mejor relación con el mundo empresario.
Sí, sí, pero
es decir,
sí,
el activo de él es su relación.
Para el cordobés sigue siendo kirchnerista, porque está en el gobierno de Kirchner. Vamos a ver ahora cómo vota, pero insisto, sacó 6% en la elección pasada.
¿Tiene dirigentes importantes de primer nivel trabajando para él o es una campaña importada de Buenos Aires?
Y en general es una campaña importada de Buenos Aires. Acá está Caserio trabajando para él, que es senador, pero la gente no lo sigue, salvo en su zona, que perdió en toda la parte de la falda y demás. Y no tiene grandes dirigentes. Y está Olga Ruitor, que fue la mujer de De la Sota.
De La Sota, sí.
Pero no son dirigentes de primera línea, digamos.
¿Qué quedó de la fascinación, vamos a decirlo con cierta ironía, del público de Córdoba hacia Macri? ¿O fue una fantasía?
Yo digo siempre que Córdoba no era macrista, aunque Macri creyó que era macrista. Córdoba es anti-kirchnerista. y quedó demostrado ahora con Milei. O sea, la gente de Córdoba no tiene prurito de votar a quien esté enfrente del kirchnerismo y quien entienda que representa mejor estar en contra del kirchnerismo. Lo votó a Macri en su momento y hoy lo votó a Milei.
A Patricia no la votó.
A Patricia salió tercera, sí la votó porque tuvo el 23% de los votos, pero no.
No la eligió para encabezar esa posición anti-kirchnerista.
Exactamente, no ganó en Córdoba Patricia, ganó Milei.
¿Vos ves que Milei va a repetir esa elección, la va a mejorar? ¿Qué dice tu experiencia?
Mira, yo estuve ayer viendo encuestas con un encuestador a quien conozco y creo serio, y estuvimos analizando datos brutos, y a él le daba 57% Milei, 32% Massa.
El resto en blanco.
Y el resto todavía no sabe, no contesta, o blanco. Uh-huh. Hay un sector importante de Córdoba, posiblemente que vote en blanco, porque no se siente representado con ninguno de los dos candidatos, no sé cuánto, será un 3, 4, 5%, posiblemente sea más que en otras elecciones, y lógicamente va a ganar Milei, te diría, casi doblando el al otro candidato.
Pero eso decide mucho en favor de Milei porque es el segundo distrito en cantidad de votos. Y por más que vos descremés el voto en blanco o el voto, el no voto, la abstención, tenés un número importante para sumarle al voto positivo.
Ahí la diferencia Massa la tendrá que sacar en provincia de Buenos Aires y en el norte argentino posiblemente. Si no, bueno, a este encuestador que yo te decía ayer, que le daban esos números en Córdoba, le estaban dando 7 puntos a favor de Milei en todo el país.
¿Schiaretti es dueño del voto como para transferirlo o no? En una ocasión, es una ocasión rara un balotaje.
No, yo creo que no. No, yo creo que no, y de hecho él lo está marcando así. Schiaretti hoy es un crítico, sigue siendo un crítico de Massa. Ayer salieron las declaraciones de Giargiora también criticándolo a Massa. Y no veo que vayan a jugar. Más allá de que buena parte de la dirigencia peronista de Córdoba va a votar por Massa, el votante en general tengo mis dudas que lo haga.
Hay una franja en el nivel subnacional, o sea, intendente, en donde Massa tenga algún apoyo, o también ahí se cae. Los intendentes, por ejemplo.
Hay algunos intendentes de Córdoba que sí, en el interior. Córdoba tiene 400, si no me equivoco, son 427 intendencias. Hay pueblos muy chiquitos que son intendencias. Y pueblos importantes. De los pueblos importantes no hay ninguno que tenga exclusivamente Massa. De los pueblos chiquitos sí hay un montón que pueden tener. En este viaje sé que han estado reunidos con muchos intendentes.
Vos que sos un hombre que, aparte de la comunicación y la política, estás en el mundo empresario. ¿Se nota en Córdoba la adhesión de los empresarios que Massa tiene en Buenos Aires? Que es un hombre de los banqueros, de los grupos empresarios, es un hombre bastante bien visto. Es, diría yo, el activo más importante que tiene, porque no es un hombre popular. ¿O en Córdoba es más frío?
No.
¿Va a la bolsa? No. ¿Habla en la bolsa? ¿Habla en la fundación o no?
No. Puede haber un sector de industriales. El hombre de campo y todo lo relacionado con el campo no está con Massa hoy, digamos, en el esquema de que ha estado muy crítico el kirchnerismo. Ayer Massa prometió bajar las retenciones y todo, y veremos qué es lo que pasa con todo eso.
Dijo que lo iba a analizar.
Sí, Sí. Por eso, ahí puede captar algo. A ver, el tema es, la gran duda es, en general a Milei no se lo conoce. Milei no conoce Córdoba, de hecho su única cercanía con Córdoba es que acá clonó sus perros. Por lo cual no se lo conoce y la gente tiene muchas dudas de cómo va a actuar con las empresas. De hecho, tanto Massa como Patricia Bullrich conocían las ciudades, cada una de los potenciales de las pequeñas ciudades del interior de Córdoba. Las pequeñas ciudades del interior de Córdoba tienen muchas empresas, mucho movimiento, hay mucha fábrica. Yo te doy el dato, en General Dehesa, que es donde está la aceitera General Dehesa, estuve hace 10 días atrás, tiene un parque industrial con 140 empresas. Y General Dehesa creo que tiene 10.000 habitantes. Entonces, eso se replica por todo el interior de Córdoba. Esos empresarios no sé qué es lo que van a hacer, porque tienen muchas dudas sobre Milei, porque no conoce el interior, y tiene muchas dudas sobre Massa porque lo une al kirchnerismo.
Ya lo conoce.
No, lo conoce.
Pero Milei es un hombre, es un pro-business, no es un hombre anti-empresa. Más bien, es también representa a las empresas. A grupos empresarios, es una estrella,
sí, pero
de
no
la...
los conoce,
pero es una estrella, no, no es Bregman, como digo, no, yo, irónicamente, no es el cambio, el cambio verdadero, es Bregman.
A ver, para darte algunos ejemplos, el interior, qué sé yo, no es lo mismo, no sé, General Dehesa, vuelvo a repetir, con la zona manicera, que Marco Juárez con la zona sojera, con Villa Dolores con zonas de olivos y otras cosas, y así cada una de las zonas de Córdoba, la ciudad con las empresas automovilísticas, son muy distintas las zonas, y eso seguro que Milei no lo conoce. Entonces, sí, es un pro empresa, pero cada zona tiene su economía distinta. No sé si se siente representado ese sector.
Macri no volvió a ir a Córdoba, ¿no? Después de estar con Patricia.
No ha vuelto, no, estuvo en la campaña de Patricia y no ha venido. No sé si vendrá.
Bueno, Agustín, yo te agradezco muchísimo tu tiempo. Te volveremos a molestar después de las elecciones, si hace falta antes, pero para ver el juicio de cómo terminó la historia en Córdoba, que, repito, es segundo distrito en cantidad de votos y con una poderosa y fuerte personalidad llevada adelante por hombres que no son de Córdoba. Como Mario Negri, que es entrerriano, vos que sos mendocino... Sí, sí. Mestre, ¿de dónde era? Sanjuanino, ¿no?
Mestre era sanjuanino. Y ¿sabés qué se da? En la ciudad de Córdoba viene todo el interior.
Exactamente.
Córdoba se siente la capital del interior del país.
Mucho estudiante.
Claro, acá vienen a estudiar de todo el país. Entonces, muchos se quedan, o muchos nos quedamos. Y se siente la capital del interior, por eso es tan díscola con Buenos Aires, por ejemplo.
No, y además, al tener una fuerte tradición fundadora del país, porque está el Sarmiento, Córdoba es jesuita, sí. Hay que manejarla con mano dura, y eso a lo mejor los propios cordobeses no pueden, y tienen que ir los allegados como vos a darle un poco de rumbo.
acá hay de todo en realidad, y los que algunos hemos venido de afuera de la provincia y muchísimos de los que están en la ciudad y ocupando cargos hoy. De hecho, el intendente de Córdoba actual, o sea, que el que acaba de ganar, no viene de la ciudad de Córdoba, viene del interior de Córdoba. Y Yaryora, que fue intendente de la ciudad de Córdoba hasta ahora, hasta el 10 de diciembre va a serlo, y es el próximo gobernador, es de San Francisco.
Bueno, acá lo tenemos a Jorge Macri.
También, bueno.
Que se va corriendo, sí, de casilla en casilla, se va corriendo.
Va tachando localidades.
Ustedes lo tienen a Jorge Macri. Pero insisto, acá se da del interior, vienen de todo el interior de Córdoba y del interior del país también.
Te agradecemos muchísimo tu tiempo, Agustín, y ha sido una charla muy interesante para nuestros oyentes.
Dale, Ignacio, les agradezco mucho a ustedes.
No, por favor, hasta luego. Chao, hasta
luego. Estás escuchando Sin Techo con Ignacio Zuleta por Cultura 97.9.
Bueno, nos quedan unos minutitos. Muy interesante la charla.
Sí, porque es una persona del interior, además con conocimiento, porque es un hombre que está en la pelea política. Fue candidato, no, él no entró como Parra Sur, porque el Parra Sur regional entra el cabeza de lista y Córdoba ganó Milei. No sé quién es el Parra Sur de Milei. Él era Parra Sur de Patricia, primer Parra Sur regional. Pero tiene una trayectoria muy larga. Él es de los fundadores del PRO y del macrismo en Córdoba. Ha acompañado ese proceso muy de cerca. Cada vez que Macri iba allá, tiene reuniones con él. Además, él tiene una presencia social importante porque edita el diario Perfil Córdoba y tiene la revista Punto a Punto, que en realidad es un grupo de revistas que se extiende inclusive a Mendoza. Tiene una radio y dan un premio anual, la cena anual de la Reta. Es una cena, es un acontecimiento, es como una reunión de la Fundación Mediterránea, va todo el mundo. Entonces la mirada de él, siendo un militante, un comunicador, empresario y siendo un hombre de negocios, nos sirve, nos ilustra, porque por el tamaño que tiene Córdoba. Ahora, nosotros vamos a tener que estar listos para el domingo ver el debate. Cada uno tiene una opinión sobre el debate. Yo soy de los que creen que no sirve para nada, porque las elecciones no son cuestiones de candidatos, son cuestiones de a organizaciones políticas, de partidos. Si no, Massa no hubiera ganado. Si fuera por el candidato, Massa hubiera perdido. Y si fuera cuestión de candidatos, Milei hubiera ganado en primera vuelta. ¿Qué pasó? Massa tiene un partido, nada menos que el Partido Justicialista y sus amigos, y Milei no tiene partido. Entonces, obviamente, el resultado electoral, a mi juicio, prueba mi prejuicio de que no son los candidatos. Ahora, en un balotaje, donde la relación ya es más personal entre el candidato y el
votante,
hubo una exhibición en un debate que la gente mira, o por lo menos los sectores más informados de las grandes ciudades miren. El debate anterior tuvo cierta audiencia. Es una rutina aburrida.
Los dos debates tuvieron buena audiencia. Sí,
pero es insoportable. Es decir, hay que aguantarse. Ese régimen duro. Habla este, no habla. Un minuto, dos minutos. Yo no, ni entiendo la rutina. La que contesta, que no contesta, que tiene cinco interrupciones. La verdad que es una... Yo, como siempre digo, yo les pediría a los candidatos que hagan un omelette y que le cambien los pañales a un bebé. Y por la manera de hacerlo, yo definiría el voto.
Perfecto. Es como si es como la frase de le comprarías un auto usado a, ¿viste?
Exactamente. El auto usado no hay que comprar.
Bueno, nos despedimos.
Está más caro que los nuevos.
Sí. Nos despedimos por hoy. Volveremos el miércoles que viene con Sin Techo, después del debate, que para vos no sirve. Yo creo que para el que va a votar en blanco puede llegar, o el que tiene previsto votar en blanco puede llegar a inclinar
ojo
un poco
con
la
el voto en blanco. El que se anime a hacer campaña al voto en blanco hace la diferencia.
Bueno,
esperemos.
Nos vemos el próximo miércoles. Un gusto y
gracias, Alejandra.
No, Razo. Por favor, un placer, Ignacio. Nos vemos.